Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Washingo. Un año después de no sacar podcast, recuerdo muy bien que el último episodio fue cuando iba a ser el Super Bowl en 2019.
Cierto, eso ya tiene bastante tiempo y después se grabaron otros, pero no salieron a la luz por diferentes
Digamos
cuestiones.
Que tuve problemas con mi computadora y no pudieron salir a la luz. Y bueno, al final de cuentas esto es una prueba.
Y quedaron obsoletos a la verga.
Como esta prueba que no van a escuchar nunca, güey.
Evidentemente.
A veces ya no me dan ganas de tuitearle a AMLO porque yo siento que va a llegar el día que lo voy a hacer enojar y me va a hacer algo, güey. O sea, es muy improbable porque no soy un líder de opinión, o sea, soy un youtuber promedio, pero
que publica pendejadas nada más.
Claro, pero la cuestión está ahí, o sea, a veces jalan muchos likes mis tweets, entonces puede que don Andrés Manuel, güey, llegue a ver uno y no le vaya a gustar,
no le agrade del
todo. Entonces yo creo que voy a tener que reducir mis opiniones políticas públicas, con una disculpa y un gran pesar. Algunos no lo saben, pero este podcast se graba en mi pueblo de origen, nuestro pueblo de origen. Uh-huh. Solamente que Adolfo estudia una carrera en un estado y yo estudio a veces una carrera, a veces otra. Luego explico eso, luego voy a entrar en detalle con eso. Voy a hablar por primera vez en público sobre esa situación, ya me vale verga.
Sí.
El chiste es que a veces estudio, a veces estudio otra cosa, pero en la Ciudad de México. Entonces, para que nos veamos y nos acomoden los horarios para grabar estas pendejadas, está cabrón. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar grabando con ustedes hoy. Pero les vamos a entregar un podcast que no está grabado en un café, güey. O sea, que no tiene ruido de fondo. Que no tiene música.
Mucho más
que a veces
tranquilo aquí.
Tiene derechos de autor. Nos encontramos en mi hogar, güey. En el hogar de mis padres. Digo, yo no soy de la generación que todavía puede poseer un lugar, bro. Tú sabes.
Güey.
O sea, si analizas la economía, te das cuenta que
cambió mucho. Fíjate
nuestros padres fueron la última generación que pudo tener posibilidad de tener una propiedad y una casa. Nosotros vamos a rentar, güey. Si bien nos va, güey.
Tener una casa y aparte coche a los 20, ¿qué? ¿5? 20, 25. Sí, sí. Ya tenían. Apenas encontré una foto de mi padre. Que donde ya era. Tenía, creo, ya 20 años, 21. Y él ya tenía coche. Y yo así de, güey. ¿Yo qué pedo?
Nosotros tenemos 20 años, güey, y no tenemos bici, güey. O sea, mira, la economía va en inflación, se va a poner más culera. Son hechos que no podemos controlar. La economía y el mercado se maneja mediante una mamada a la que se le dice la mano invisible, güey. Yo no veo, el mercado se regula solo, la economía se controla sola y yo me hago pendejo. O sea, obviamente no es enteramente cierto, güey, porque sí hay factores muy importantes, güey, que meten mano en la economía, pero la creencia por fuera es esa, mano invisible que deja que se maneje todo solo.
Hay algo curioso que últimamente, no sé qué lo provocó, sinceramente, no sé si tú me puedas dar tu iluminar, si sabes algo sobre el tema, ¿qué, güey?
Es por el año que estudié economía, ¿verdad?
Sí, la verdad, sí, ya ves.
Pero sigue. Luego llego a eso.
Posteriormente.
Es un tema también que voy a tratar.
Empezó a bajar la gasolina y esto es algo, obviamente, aquí en México, rarísimo de ver. Y yo entre mis pensamientos pensé, no, pues a lo mejor.
Pues a comprar gas, ¿no? Digo, no vaya a ser. Pues a comprar gas, ¿no? Digo, no.
Sí, güey, sí, güey. Pero ¿por qué, güey? Si es algo súper rarísimo que casi ni se ve y pasa tan desapercibido. O sea, ve. Generalmente las personas al día siguiente de que subió la gas, ya está bien cara la gas, ya no se va a poder trabajar. En los taxistas te das cuenta, en los de Uber te das cuenta que se quejan más.
Claro.
Y en estos días que estuvo bajando la gasolina, nadie dijo nada. Yo así de, o sea, ahora que me quiero enterar de algo, del porqué de algo, no comentan nada, hijos de su puta madre.
Sí, yo sí llegué a ver algunas publicaciones ahí que le aplaudían a AMLO, que la gasolina llegó a estar en un mínimo de 16 pesos.
No sé, güey.
El litro, me parece. Ahí te va la cosa, o sea. ¿Cómo le aplauden a AMLO lo de la gasolina cuando la gasolina desde Peña Nieto, que fue cuando subió lo más que llegó a subir, dejó de depender del gobierno. Uh-huh. O sea, cuando la gasolina subió, es porque antes el gobierno la subsidiaba. O sea, la gasolina tenía este precio en el mercado. Sí, sí, sí. Pero el gobierno te estaba pagando parte de tu gas para que tú pagaras menos.
Un gasto similar a los de la luz. Y de
sí, claro, al metro incluso.
Ajá, sí, sí, sí.
Peña Nieto dice, ¿sabes qué? Esto no nos está saliendo. Yo quiero otra casa en Miami. Digo, no estoy seguro, güey, que tenga una casa en Miami, pero...
pero puede bueno, tenerla, evidentemente.
Y deja de subsidiar la gasolina. Entonces, cuando esto pasa, la gasolina se deja de la misma forma en la que está en muchos países. De la misma forma en la que están muchos bienes. Oferta y demanda. Si hay poca oferta para un bien y la demanda es mucha, ese bien tiende a subir de precio.
Sí, sí, sí.
Como en su tiempo subieron los geles antibacteriales y los cubrebocas ante su escasez porque se ocupaban mucho cuando fue la influenza y como está pasando ahorita con el coronavirus otra vez. Entonces, al regirse por leyes de oferta y demanda, la gasolina también, lo mismo pasa.
Ahorita, o sea, que no están viajando tanto las personas...
Moverse. Exacto. Sí. Depende enteramente de la economía internacional, de los precios que haya en todo el mundo, de la demanda que haya por gas ese día. Digo, si pasa un mes y nadie va a cargar gas, supongo que va a bajar. Porque no va a haber, oferta y no va a haber demanda. O sea, que realmente lo fundamental que estudias en economía es la libertad del mercado dentro del sistema capitalista en el que vivimos. Ya luego ahí... Por ahí existe la corriente chaira, que pide socialismo, comunismo, esas pendejadas que...
No.
Pues tú y yo hemos visto fracasar. El
socialismo no funciona.
Maldito. En fin, el caso es que la gasolina está dada de esta forma, entonces no entiendo por qué. Si bajó, es por la situación internacional de coronavirus, etcétera. Bajó por unos días nada más. Luego se regularizó en 18, creo que está en el momento que vamos a destruir.
Sí, 18 pesos.
Y la gente le aplaudía a AMLO que sucediera, haciendo que es algo que él no controla.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, el dólar llegó esta semana a 23 pesos también.
Eso,
y eso, fíjate que entonces sí decían los seguidores de AMLO, no, es que el dólar depende de otros factores. De la misma forma que la gas, güey. O sea, mira, yo me di cuenta que los fans de AMLO van a decir que no es culpa de él cuando algo malo pasa.
Ajá, sí.
Y que es gracias a él cuando algo bueno pasa, independientemente de la relación que tenga él con lo que está sucediendo. Es algo que tenemos que aprender a tolerar, güey, porque no hay de otra, güey. Y no haces entrar en razón a esas personas.
Asimismo como las feministas.
Fíjate que es otro vamos tema, a tocar. Vamos a tocar ese tema. Porque hoy tocó cerca, bro.
Sí, hoy tocó cerca.
No sé si supiste, pero nuestra preparatoria de origen, que se encuentra en este bello pueblo, recién adoptó una iniciativa de colectivos, no necesariamente feministas, güey. O sea, colectivos de gente pues, que ya está hasta la madre de esos actos. En donde hacen algo llamado el tendedero del acoso. Que es que pues ponen una cuerda y cuelgan ahí
varios nombres.
Varias declaraciones de acoso que hayan sufrido por parte de trabajadores o alumnos, etcétera. Sí. Profesores de las escuelas. El primer acercamiento que yo tuve con esto fue hace un año precisamente. Cercano a estas fechas del Día de la Mujer.
Fíjate que este es mi primer acercamiento, no había visto
eso. En Ciudad de México. En la escuela en la que yo estoy, sí. Vi un tendedero del acoso. Lo llegué a ver varias veces, se hizo el 8 de marzo. Se hizo después a mediados del semestre de agosto a diciembre de 2019. Ahí no supe por qué, pero se hizo. Me paré ahí a leer algunas de las declaraciones. Afortunadamente no encontré ningún profesor que yo conociera. El caso es que es una medida que ya nos está quedando, o sea, es un movimiento que ya nos está quedando en la Ciudad de México, que ya está ganando fuerza y llegando a otros estados de la República. Cuando tú y yo estudiábamos ahí, ¿cuándo te hubieras tú imaginado que hubiera habido un movimiento como ese?
Creo que jamás, o sea, no se veía así.
Porque tú y yo nos dábamos cuenta, toda la escuela se daba cuenta, güey, de que el acoso existía, güey. Todos sabíamos qué profesores eran los berracos, güey, como se usa esa palabra aquí.
Sí, pero nos dábamos cuenta, pero...
¿Pero qué haces, güey?
Lo pasábamos tantito por alto por el hecho de que había veces que no era como que muy grave, por así decirlo.
Por eso, pero se convertía en un... ¿Y qué haces, güey? O sea... Es obvio que si ibas a la dirección, güey, no te iban a pelar, güey, eran súper compas, güey.
O sea, güey, dice, ¿cómo vas a delatar a mi compa, güey?
Claro, güey, o sea, tú lo hacías, te decían, vamos a ver qué pasa, etcétera. Digo, no sé, yo nunca tuve que denunciar algo así. Nunca tuve que denunciar nada, de hecho, ahorita que lo pienso en esa preparatoria, más que su nivel educativo era una basura. Y me di cuenta llegando a escuelas, pues, de mayor nivel, güey, nivel universitario, güey. Me di cuenta que en realidad en preparatoria nunca aprendí nada. Se hizo este movimiento por primera vez y vi mucho ruido, especialmente porque es un pueblo pequeño. Entonces, en Facebook, en portales de noticias del pueblo, se publicó mucho esto. La mayoría de personas aplaudieron el acto de los alumnos. Porque ¿cuándo hubieras creído tú que nos íbamos a organizar para algo así, güey? Esta vez vi mucha organización. Vi una transmisión que se hizo en Facebook de una especie de agencia de noticias de aquí.
Ah, sí. La llegué a topar.
Exacto. Sí, sí. Se documentó eso y salió el director de la institución. No había dado cuenta que ya... ¿Quién sabe cuántos directores ya pasaron por ahí desde que salimos? Tiene 3 años que salimos. Y la declaración del director fue algo muy inconforme, ya que solamente dijo: estas no son maneras, yo no quiero ver esto aquí y yo quiero que vayan a hacer sus denuncias al MP si tanto pedo tienen.
Pues no es un apoyo como tal. O sea, no es ni siquiera no... alentador ni un apoyo como Mira, tal, ¿verdad?
Es que no es una manera de responder, güey. O sea, digo yo que existo y vivo de ser una muy, entre comillas, las comillas más grandes que se imaginen, figura pública en YouTube. Como que me voy dando cuenta y sé, digo, no he estado en ninguna situación que amerite que salga yo a dar una respuesta, porque pues me gusta decir que soy una persona que se comporta, güey, tanto en público como no. Pero sé que ante una situación en la que te encuentras tú y se te está reclamando algo como autoridad competente, no son formas de responder, güey.
No, evidentemente.
O sea, debes de tener algo de empatía con el movimiento que se está haciendo, güey. Es que no son maneras, güey. Te están colgando declaraciones nada más, algunas con screenshots que pues daban algo de prueba. O sea, yo sé que legalmente no se considera una prueba o un screenshot, pero ahí está, güey.
Sí, sí,
ahí
sí.
Está. Y digas una respuesta en la que dices: no, yo no quiero ver esto, esto no es una... Güey, no te están haciendo nada.
Ni a la escuela, nada.
Solamente están pidiendo que esto se haga público, porque ya comprobamos que vivimos en una sociedad en la que hasta que algo no se hace público, hasta que las masas no están tocándole los huevos a una institución, a una empresa, lo que sea, no hacen caso. Y está bien porque hay un sentido de compañerismo, güey, de justicia, que cuando nosotros estudiamos ahí no existía.
Estudiamos
ahí era como de: ah, el profe te hizo esto, pues X, güey, así es. O sea, aparte es compa del direct, güey, o sea.
Ni no de pedo que lo puedes tocar, güey. Sí.
En fin, por ahora estoy realmente sorprendido. De que haya pasado esto. Justamente hace rato fui a ver. me acerqué a la que alguna vez se me preparatoria.
Según sé, en la competencia de esta institución, en la otra preparatoria, sí hubo un apoyo por parte del director, si no mal.
No me recuerdo. Pero sí me enteré que empezó a haber dinámicas similares.
Sí, hubo.
En las preparatorias públicas prominentes de este creo que pueblo, municipio, no sé.
A este profesor sí lo habían, ¿cómo se llama?, sancionado de su puesto. Y hasta que no se llegue como a, ¿cómo se llama?, levantar la denuncia, no. Sí, levantar cargos sobre él, no va a poder llegar otra vez a su puesto de profesor en esa misma preparatoria. Y según sé, pues está muy bien eso, está...
Porque fíjate que eso también se ve mucho en escuelas de la Ciudad de México. Recién en la semana pasada vi que en Politécnico confrontaron a un profesor por acosador. Y le dijeron que... Bueno, él dijo que si tantos pedos tenían con él, fueran a hacer la denuncia. Y entonces ellos le dijeron que ya se había hecho. O sea, que ya lo habían denunciado de acosador en una unidad del IPN en la ESIA. Y nada más lo pasaron a UNESIME. O sea, también hay que revisar eso. O sea, yo sé que los sindicatos están para proteger a los trabajadores, pero hay cosas que no que deberían de protegerse. Cambiar a un profesor de una escuela por acoso a otra nada más para tapar el problema no creo que sea la manera correcta de proceder ante una situación así. Y pues nada, me da gusto ver que se están levantando por fin este tipo de movimientos en este pues municipio que pues es conocido.
Está un poquito
porque...
alejado de la mano de Dios,
claro,
pero
está alejado de la civilización, no llegan a este tipo de movimientos. No estuve aquí el 9 de marzo.
No, igual,
no sé si se haya sumado la gente al paro nacional para exigir justicia. No sé qué haya pasado allá donde estudias tú.
Fíjate que solo lo común que es que obviamente las compañeras y docentes no llegaron todas en su totalidad, pues por pienso yo fueron a apoyar este movimiento que hay. Ha estado frecuente en estos días en este país. Dato curioso. No sé qué tan verídico sea esto, pero a lo que alcancé a ver en un video, ciertas feministas, reclamaron el hecho de que en ciertas instituciones, los hombres llegaron a ser como una
carne asada.
Quería decir una fiesta o festejo así, pero literal fue una carne asada, güey. Entonces, fueron a protestar, según sé, afuera del, de la institución, a reclamar que era un día del luto, no de una fiesta o de una carnita asada, y no sé qué.
Mira, no era un día necesariamente de luto, era más bien una protesta.
Ajá, día de protesta.
Llamado un día sin nosotras, ajá. En donde la finalidad era que se viera en la sociedad la importancia de las mujeres para la economía nacional, por todas las actividades que desempeñan e incluso a niveles más personales, para que tú te des cuenta de qué pasaría si las mujeres con las que trabajas, que conoces, etcétera, no existieran. Sí, todo sí. Esto por la alarmante ola de feminicidios que han estado ocurriendo en el país y de los cuales AMLO ha declarado que le vale pito, o sea, que le vale verga básicamente y que compren boletos de su rifa del avión. Entonces, de esa indignación éxito. Nace ese paro, güey.
Sí, sí, sí.
El problema es que rápidamente AMLO sale a quitarle fuerza al paro diciendo, puente. O sea, no dijo puente directamente, pero dijo, yo respeto, si no quieren ir los hombres, tampoco no vayan. Entonces, se tergiversa completamente sí, ese evidentemente, pedo y empieza a perder el significado. O sea, yo honestamente lo apoyo, o sea, creo que está bien. Creo que hay ciertas formas en las que se tiene que dar un mensaje y esta es una manera de ellas muy, muy elocuente porque yo sí noté una gran diferencia en las calles de la ciudad.
No,
de
más en México, el centro del país, claro. Donde creo que pues
pasa todo.
La mayoría de personas se concentra ahí, ¿no? Y aparte que es donde los movimientos están siempre al día, ¿no? Ahí.
Sí, claro, y esto se pudo ver y yo espero, sinceramente suena culero, pero espero que se refleje en pérdidas económicas para que el gobierno reevalúe sus prioridades y se comience a garantizar seguridad a todos los ciudadanos del país y que pues dejen de pasar estas cosas, que se tomen en serio, como en otros países se toman en serio, que no pase como con lo de Memo Aponte, que tantito esta tendencia y luego se le olvida a la gente, es lo que pasa, aquí a la gente se le olvida rápido
pasa esas de cosas. Moda.
Se deben de tomar en cuenta y pues nada, me da mucho gusto, güey, que ya haya más plataformas para que todas estas personas que pues han sufrido de
acoso,
de algún tipo de acoso, de abuso, de actos ilegales que ofenden a su persona en particular, tenga ya una voz y una plataforma de expresarlo públicamente para lograr ejercer presión y que pues, se pueda generar un cambio a partir de ahí. Si se vaya a usar este nuevo poder con responsabilidad, ya depende de cada quien. Pero por lo menos mientras esté ahí, pues para todas esas personas que por muchos años se sintieron sin voz, güey, sin poder decir nada, que lo puedan sacar, pues me da mucho gusto.
Amén a eso, hermano.
Suscríbanse a Wishingo, por favor. Apoyamos todo tipo de movimientos y de...
Güey, todas las personas que están suscritas a Wishingo están viendo esto, güey. Bueno, escuchando esto, más bien.
Entonces, si llegamos a monetizar el podcast, yo soy el que debería de cobrar. Yo lo edito, yo lo edito, por mí lo ven.
Evidentemente. No,
pero, o sea, si por mí lo vieran, yo lo seguiría solo. En cambio, ¿sabes cuánto? Tiene un año que no sacamos episodio porque sí. Pues la dinámica es que pues, somos dos ex compañeros que nos conocimos en nuestra etapa de preparatoria, en nuestra flor de juventud. Tratando de pues, aprender y entender sobre la vida conforme llegamos a los 20.
Sí, es
una edad que era muy, muy temida en preparatoria. Yo me acuerdo, de hecho, que cuando estaba en prepa yo me urgía llegar a los 18, güey. Porque para mí era un goce llegar a tener las libertades de la vida adulta. De
era tener tu como propia desbloquear cuenta algo.
Es tener tu propia cuenta bancaria, porque mis ingresos de YouTube en aquel entonces los cobraba mi hermano. Él estaba registrado ante YouTube como mi representación. No sé, necesitabas
alguien, tutor, ¿no?
Claro, necesitabas a alguien mayor de edad para que pudiera recibir esos pagos por ti. Entonces,
sí.
Cada que yo llegaba a necesitar de mis centavos de YouTube, para pues, generalmente era para ir a pedas. Quijumano. Digo que puedes hacer estando en prepa y...
Bueno, sí, creo que la mayor diversión es eso.
Era solamente dinero que salía para las pedas. Mm. Entonces, cada que yo necesitaba, tenía que pedirle a mi hermano que solicitara que se bajara al banco en PayPal. Puta, güey, de 3 a 5 días antes. Y de aquí a que se bajaba, él tenía que ir al banco a sacar ese dinero y brindármelo. Era muy difícil, o sea, llegó un punto en el que lo poco que yo estaba generando de YouTube no lo sentía mío. Porque no lo sentía tangible, no lo tenía aquí en mi cuenta, no sabía ni cuánto era exactamente, nada más X. Entonces, cuando yo llego a los 18, abro mi propia cuenta bancaria y él me transfiere todo lo que yo había generado en aquel entonces, todos mis ahorros, todo lo que estaba, los centavitos que estaba generando con mis visitas de aquel entonces. Entonces, a mí me urgía ya, o sea, ¿te acuerdas que el segundo día de que cumplí 18 años, inmediatamente fui, me acompañaste a abrir mi primera cuenta bancaria?
Sí, sí.
Yo estaba emocionado por contar con esas que yo creía libertades que te da el pasar de 18, que tienes tu credencial, que ya no te están jodiendo en lugares a los que vas, que pues, tú eres presente testigo de que yo iba a pedas desde los 16.
Tal vez antes.
No es algo de lo que me siento orgulloso y es algo que no le recomiendo a nadie viendo este podcast, pero pues...
El alcohol te acaba.
El alcohol te acaba, por eso es que tengo 20 años y me veo como de 30. Vivan su juventud, chavos.
Pero no la vivan con alcohol.
El caso es que yo llegué, ya llego a los 18, ya tengo estas, entre comillas, libertades, aunque realmente no, porque ya ves que tuve un año sabático involuntario después de terminar la preparatoria en el que seguí viviendo aquí con mis papás. Entonces, igual tenía libertades ya por ser mayor de edad, ya de que me cuestionaban menos cuando salía, etcétera, porque todo era bajo el argumento de pues ya está grande, ya sabe lo que
hace. Sí, ya.
Y ya logré sentir mis libertades completamente hasta 2018, que terminé mi año sabático y entré a...
Empiezas a sentir tus responsabilidades.
Entré a una carrera, exacto. Entrando yo a la carrera me di cuenta, ya viviendo solo, que quizás era una vida que no quería.
Sí.
Que quizás no era tan fácil tener que distribuir tus gastos semanales. Fue cuando me registré en Hacienda y comencé a pagar impuestos por Washingo como tal. Fue cuando tuve que cumplir con muchas responsabilidades. De hecho, eso influyó a que me fuera de la verga. Mi semestre estudiantil tuviera muchos periodos de depresión. Digo, estaba yendo a una nueva ciudad, a la capital del país, a vivir completamente solo. No sabía nada. Entonces, pues, se encontraba muy difícil. Como que el adaptarme, como que estar ahí, o sea, y entré en muchos periodos de mucha crisis, güey. Mucha crisis de a lo mejor estoy dedicando tiempo a algo que no me va a redituar, algo que no estoy seguro si me gusta 100%, etcétera, algo que siempre estuve mami que me gustaba.
Pero y que ahora al final ya no me siento seguro, no me gusta tanto.
No sé. Y luego dije, igual y aplico una más, una opción más venidera, ¿no? Digo...
Pero es que eso le pasa a la mayoría de estudiantes en el cambio de preparatoria a universidad, que es de,
entre tus 17, 18, 19 años.
Ajá, sí, que inicialmente vas con todas las ganas del mundo a superarte, porque tener una carrera, se te hace muy chido. Pasando el primer, segundo semestre, empiezas a dudar.
Si es lo que quiero, si es lo que me va a servir. Eso también va acompañado de comentarios que no te ayudan. Yo recuerdo que yo era de una mentalidad muy, muy, muy cerrada, güey. Tú lo notabas, güey, sí. En la preparatoria, como de... Yo era ese cabrón, güey, ese castroso que te decía... Licenciatura, güey, no, güey, o sea, ingeniería, güey, puras matemáticas, güey, chingo de varo, güey.
Sí, obviamente.
Chingo de varo, güey, chingo de varo. Los licenciados no ganan nada, güey, hay muchos, güey.
Ay, saltanería, de aquellos tiempos.
Dios mío, fíjate, he tenido que aprender muy a la mala. Entonces yo me encuentro estudiando una ingeniería, ingeniería en computación... Me encuentro estudiando eso y sufriendo en el primer semestre. Cuando recuerdo que una profesora de cálculo muy buena, güey, de las mejores profesoras que he tenido, nos dijo, si ustedes entraron aquí por el dinero, estén seguros que eso no va a pasar. Porque va a haber ocasiones en las que salgan ya de la carrera, vayan a pedir trabajo y les ofrezcan 8,000 pesos por un trabajo en el que, como son los nuevos, como son los recién graduados, los van a ningunear, los van a mandar por las
siendo
cocas.
Siendo graduado te van a negrear demasiado
mal. Y ella nos contó que en su tiempo, cuando ella inició en un trabajo, eran 8,000 lo que le daban y cargaba cables, hacía cosas relacionadas a su carrera. Ella era ingeniero en acústica, algo así. Pero también la ponían a hacer mucho trabajo extra sin paga, porque pues te agarran como de eres el nuevo, eres el que va a aprender, te damos chance de subir. Total, ella nos contaba que en su historia ella prefirió hacer una maestría, porque una maestría en aquel entonces Conacyt te becaba con 10,000 pesos al mes. Y si por un trabajo desgastante le estaban dando 8.
Sí, no, me recuerdo actualmente también eso. Sí,
es mejor 3 o 4 años que haces tu maestría, aprendes más. Y estás obteniendo una ganancia de la beca. Que digo, es triste porque estamos en un país en donde mucha gente no entra a una maestría realmente porque quiere aprender más. Sino para ganar algo. Porque no encuentra trabajo, etcétera. La situación en términos de economía está muy culera. Entonces yo comencé a tener muchas crisis ahí. Digo, yo un interés que siempre tuve fue el de convertirme en programador. También conozco a muchas personas que están en el mundo, en la industria de la programación, y la mayoría me dicen que no necesito necesariamente un título o una universidad que me lo esté explicando, cuando la programación es algo que depende de ti y de dónde lo quieras aprender. Entonces, entre todas esas crisis, yo quise optar por una opción más común, que es la de decir, bueno, pues me aviento una carrera en finanzas, de esas que siempre desprecié. No desprecié, güey, o sea, digamos que
no le tenías tanto cariño, no.
Digamos que yo sabía de la importancia que tenían, más no la conocía. Siempre tuve interés, tú lo sabes, con ciencias sociales. O sea, a pesar de tender a despreciarlas, o bueno, burlarme a decir son fáciles, güey. Siempre daba mi opinión, siempre me peleaba con ciertos profesores de esas áreas por discusiones políticas, etcétera.
Incluso pero me de di, matemáticas.
Pero me di cuenta que no sabía gran cosa sobre esto. Entonces, uno de los intereses que yo tuve fue el de la economía.
Sí.
Y bueno, fuera de podcast, ya te he contado mil veces, güey, empezando 2019 yo me solicito mi cambio en esa universidad para la carrera de economía y empiezo en 2019 economía dentro de esa misma institución. Ya yendo con el pendiente de que sabía que no podía pedir otro cambio en mi historia en esa escuela porque solo te permiten uno por vida.
Déjame adivinar, llegando te das cuenta que no es lo que tú querías.
Justamente. Mira. O sea, mira, yo llegué con grandes ambiciones a economía. Primer semestre no hay gran cosa. Tuve que cursar cálculo otra vez. Y digo, yo ya venía macizo en cálculo. Digo, lo estudié en ingeniería. Entonces, un cálculo para análisis económico fue muy fácil para mí. También depende de los profesores que me asignaron. Ahí no escogí yo, se me asignaron. Y la pasé muy mal, güey. Tú lo sabes. O sea, todo mi primer semestre de economía la pasé muy mal. Pensando solamente estoy perdiendo más tiempo. Debí quedarme donde estaba. ¿Qué chingados voy a hacer ahora, güey? Sí, sí. Estuve mal. Estuve completamente mal. Después de ese semestre ya ha pasado todo, que pues fueron vacaciones y tuve oportunidad de venirme a descansar otra vez aquí a este pueblito y pensar mejor las cosas. Analicé, en cuanto tenga oportunidad para aplicar para otra vez ingeniería, lo voy a hacer.
Porque esto no te llena, no, no.
Y al mismo tiempo pues voy a tener el semestre aquí en economía para que pues si pasa algo pues igual pueda seguir ahí si no logro pasar. Esta vez ya me tocó a mí escoger profesores y me acuerdo que platiqué con otro amigo para que metiéramos el mismo horario porque eran los profesores que habíamos visto que mejores reseñas tenían en internet, habíamos buscado sus nombres, etcétera, y metimos ese horario. Me cambió la perspectiva completamente, güey.
¿Por qué?
Porque era un grupo que tenía el balance perfecto que yo necesitaba en una carrera como economía. Las materias, digamos, de una orientación un poquito más social, como pues, llegaron a ser desarrollo económico del siglo no sé qué mamada, ciencia económica, etcétera, esas mamadas. Tenían profesores que estaban como conscientes de que es una materia que te llevas relax y no había gran exigencia por esa parte.
Era cosa como de... No por llamarlo una materias barco, sino materias que son pasables sin tanto esfuerzo.
Claro.
Okay.
La única profesora que me molestó ahí fue una que nos enseñaba acumulación de salario y capital, algo así. Donde pues, esa materia se basa básicamente en analizar propuestas como Karl Marx, ya sabes, de la economía de izquierdas, etc. Sí, sí. Ella sí era un poco exigente, tuve muchos roces con ella. Admito que sabía mucho, pero tenía una tendencia...
Que ni se te da pelear con profesores, No.
Pero fíjate que hasta eso, aprendí más. O sea, mira, a ella se le daba mucho la tendencia de izquierda y de defender a AMLO ante todo. Y para mí era como, puta, un semestre la voy a aguantar. Y no solo la aguanté, güey, la pasé su materia. Y como si nada, y terminé, ya no la voy a volver a ver en mi vida.
Muy... más allá de que tenga tendencias, güey, o sea...
Ella era fan de AMLO, güey.
Más allá de eso, güey, siento que tenía roces por el hecho de su opinión o porque sus clases simplemente las enfocaba a su
Metía mucho de su opinión pero también nos ponía a hacer algo de investigación sobre la economía de los países para que conociéramos, porque decía que la institución como tal, el Politécnico, no presentaba grandes índices de investigación como lo hace la UNAM. Por ese lado le creo, digo, nos estuvo haciendo todo el semestre un proyecto de comparación económica de tres países que odiaba hacer, estaba hasta la madre de hacer. Pero como la mitad le agarré el gusto, porque comencé a analizar los datos como tal. Comencé a comparar gráficas de crecimiento de población, gráficas económicas del PIB, a darme cuenta de y hacerme preguntas de por qué pasa esto en este país, en este otro esto, etcétera. Y ya comencé a desarrollar algo por ahí. O sea, entonces tengo como algo de amor y odio con esa persona. Además de sí. que, mira, llega un punto en el que aprendes dónde discutir y dónde no. O sea, sí, yo en preparatoria era muy altanero, te digo, güey. Era como de, no, nada más importan las ingenierías. De repente, había un profesor que hablaba sobre algo de izquierda y decía como de, no, que se pongan a trabajar, pinches huevones. Ya, luego me di cuenta que ahorita me caería muy mal. Pero como que llega un punto en el que aprendes y te das cuenta de que hay discusiones que es mejor no tener, güey. O sea, es como de, no estoy de acuerdo con lo que esta mujer está diciendo en clase.
Pero sé que no lo voy a hacer cambiar de opinión, así que
exacto, mejor wey. No. Entonces, ¿para qué me hago un intercambio aquí que me va a desgastar, güey? Va a desgastar a ella, la clase le va a valer madre, güey. No vamos a avanzar. Pues mejor me callo, güey, y ya luego lo saco en mi casa. Okay. O sea, logré aprender eso, total. Sin embargo, en las materias en las que más interés comencé a desarrollar de la economía, que es cómo mueves el dinero a través de sus números, a través de... El análisis de datos grande, que se puso mucho de moda este año. Todo el data science, el machine learning, ciencia de los datos. Entonces, son cosas muy interesantes, güey.
Sí.
Y yo tuve la suerte de que tuve un profesor ahí en economía que era físico-matemático con maestría en matemáticas financieras.
Vaya.
Él iba mucho más allá, güey. O sea, realmente se preocupaba porque entendiéramos, nos daba... Nos dio el temario completo, hasta incluso de más, del álgebra lineal como tal. Nos enseñó el álgebra lineal pura, luego nos enseñó de qué forma se usa para aplicarse en la economía. Pues, nos llevó a una conferencia en donde alguien que trabajaba en INEGI nos mostró cómo se...
Pues según se los... Ustedes los, que estudian en economía, eso tienen que saberlo desde... Bueno, mira, estoy haciendo una comparación vaga desde las carreras que he visto, que las ocupan demasiado, que es gestión empresarial. No sé si se relacione como tal esas dos carreras, pero según sé, su fuerte son el álgebra y números lineales.
Sí, se relaciona. Nada más que creo yo que gestión y administración está más centrado en eso. O sea, ves análisis numéricos porque estás hecho para gestionar una empresa. En cambio, en economía tiene en teoría sus propias matemáticas, que es la econometría como tal. Que es donde juntas álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, sistemas de optimización, teoría de juegos, lo juntas todo eso para pues entender la matemática en economía. Digo, ya no llegué a eso porque eso es cuarto semestre, pero también era la parte a la que yo quería llegar, la que todos dicen que todos reprueban ahí, que se complica un poco más, etcétera. Y es la que se usa en gobiernos, creo yo, para hacer predicciones, en empresas, pero ya para un nivel más cercano a predecir. Entonces sí tienes que estar un poco cabrón ahí, porque otra carrera en la que yo haya visto que se dé econometría es actuaría y la carrera de matemáticas directamente.
Sí.
De hecho, te das cuenta también de que el país necesita gente especializada en finanzas cuando, tristemente, digo, porque te digo, yo conocí a este profesor que era una verga el güey, lo admiro mucho. Y era físico, matemático, y date cuenta que por, quizás, no sé si por necesidad económica, porque la mayoría de matemáticos terminan nada más dando clases. La mayoría de matemáticos terminan haciendo maestría o especializándose en cuestiones de predicciones financieras.
Siento yo que por hueva, güey, la neta.
No creo que por hueva, sino que en este país, específicamente México, es muy difícil que siendo un físico matemático destaques. Porque no hay casi investigación desarrollada a las ciencias exactas. En cambio, si ocupas tu conocimiento matemático en la escala de predicciones financieras, de saber qué inversiones hacer y calcular los retornos... obtienes mejores posicionamientos económicos. O igual y también puede ser algo que te interese. O sea, yo tengo un interés por eso. Entonces ya este semestre lo disfruté mucho más porque también tuve estadística. No me había dado cuenta yo del poder que tenía hasta que empezó a ponerse de moda también con todo esto de análisis de datos y la chingada que está, se puso muy de moda hacer predicciones. Todo machine learning, toda la inteligencia artificial, por así decirlo, que tenemos en nuestros teléfonos, que nos ayuda a predecir cuándo vamos a poner una alarma, etcétera.
Sí.
Cuando Instagram te pone ciertas fotos antes que otras,
Entonces, análisis de predicción.
Está basado en predicciones de estadística y de probabilidad de qué tan probable es que a ti te importe más ver la foto de esta persona porque interactúas más con ella que con esta otra. Sí, entonces, sí, todo, sí. Todo son datos analizados constantemente. Entonces, estadística me importó mucho también porque también tenía una profa que sabía mucho, ya estaba un poquito vieja, se le iba el pedo y tenía una forma de evaluar muy ridícula con asistencias. Tú sabes.
Sí, sí, sí. Es.
Esas cosas que no importan porque debería importar el examen. Pero también logré aprenderle mucho a ella. Aparte, un semestre se fue por motivos personales que tuvo y nos dejó encargados con el que me daba álgebra lineal. Entonces, un parcial entero de estadística lo tuve con pues, el físico matemático que me daba álgebra lineal y ese güey... Hacía que amaras esas mamadas, güey. O sea,
y
aprendí un chingo de estadística con él. Y bueno, eso me lleva al relato triste de esto. Pues yo tenía mucho interés ya con eso. Las materias que iba a tener el siguiente semestre de mi interés eran sistemas dinámicos, estadística inferencial. Y por ahí una que otra que pues la mayoría eran más de cuestiones de cuentas, cuestiones de contabilidad, etcétera. No muy de mi agrado, pero pues necesarias, ¿no?
Es lo que hay.
Pero entonces, mientras yo estaba en ese segundo semestre, cumplí mi promesa y hubo cierta universidad que está entre pues, las top 3 del país, pero que es muy conocida por sus huelgas. Y creo que con eso ya les dije todo, güey, sí, yeah. Todo. Y que es conocida por tener el examen más culero que yo he hecho en mi vida, güey. Pero cuando yo entré al Politécnico, a la par hice examen para UNAM y para UAM. Pues es la UAM, la metropolitana. Y de las tres, el de UAM fue el que más difícil sentí. O sea, era un examen con procedimientos muy largos, incisos muy confusos,
siendo que ya habías cursado estos semestres de ingeniería.
Claro, esta vez, fíjate que al haber cursado ya semestres de ingeniería y haber cursado álgebra lineal en economía, etcétera, pude agarrar el pedo un poquito más rápido de todas estas cuestiones con una guía que compré en un mes. Estudié, hice el examen y se me asignó, ¿no? Se me asignó la carrera de ingeniería de computación otra vez después de tanto tiempo en esta otra universidad que tiene ciertas peculiaridades. Digo, aquí no es semestre, es trimestre, entonces vas en chinga todo el tiempo.
Es un poquito cansado más ese
muy cansado, güey.
Calendario, ¿no?
Muy, muy cansado. Los días feriados no los hacen puente como la SEP, te los dan el día que es y si cae en domingo ya valiste verga, güey. Por ejemplo, es el momento que estamos grabando este podcast, el lunes todos tienen puente.
Sí.
Y yo tengo examen, güey.
Ah, vaya.
O sea, ve esas mamadas, güey.
Pero
pero el nivel educativo es bueno.
Velo por un lado amable, güey. Si empezases al mismo tiempo que el de otra escuela, en otra universidad, creo yo terminarías antes, ¿no? Por el tipo de...
No, fíjate que igual son 4 años para ingeniería, pero todos nos han dicho ahí que el promedio son 5 o 6, porque se torna muy culero.
Vaya.
Y te pasan una serie de cosas que pues van desanimándote. Yo lo he comprobado, digo.
Sí, obviamente.
Acabo de entrar y me di cuenta que son cosas básicas que en teoría ya vi y estoy en riesgo de reprobarlas porque no me adapté al nivel, porque seguía teniendo muchas dudas de, bueno, quizá debí seguir allá, que no me di de baja completamente de economía. En Politécnico, precisamente, ante cualquier situación. Y por ahora me encuentro en esa situación en la que tengo interés en muchas cosas, pero no
incluso
sé...
Incluso el valemadrismo a veces como que tiene que ver en el hecho de que te...
En el hecho que te vaya mal.
Sí, ajá,
claro,
sí, sí.
Claro. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que segundo semestre en economía era... No sé, tenía el día bien ocupado, güey. O sea, cumplía con todas mis tareas y eso. Y todavía me designaba 2 horas diarias para estudiar para la guía de este examen. Uh-huh. Y de repente entro aquí como que me agarra la hueva, güey, otra vez. De decir, pues con calma al principio y luego recupero. Y aquí no es tan fácil recuperar al final. Entonces, ahorita estoy en mi proceso de tratar de recuperar materia, etcétera. No sé qué vaya a pasar. Digo, si quisiera volver a economía, podría hacerlo el siguiente semestre o el siguiente año incluso. Por la baja temporal que metí. Sí, yo sé que es más tiempo perdido. Perdido entre comillas, porque es tiempo que estoy invirtiendo en estar aquí.
Lo mismo. Bueno, es el mismo sistema en el que se compone que haz cuenta. Tú, por ejemplo, en la escuela que estoy yo, Tecnológicos de México, básicamente.
Saludos.
Si te das de baja temporal un semestre, ese semestre sigue corriendo a pesar de que tú no vayas, a pesar de que tú hayas metido la baja. Uh-huh. Es decir, yo que voy en, no sé, sexto semestre, doy de baja el próximo que sería séptimo y entraría hasta en octavo, güey.
Ah, ok. Te saltarías uno.
Ajá, entonces. Me saltaría uno. Entonces no es como que, ok, te quedaste en sexto. diste de baja, regresas no. donde te quedaste, no.
O sea, entonces ahí deberías sí. uno que tendrías que compensar después.
Ajá, sí, sí. No sé si así funcione este.
Fíjate, está muy mierda, ¿no?
Sí, está muy culero porque...
Porque yo puedo regresar, o sea, esta ocasión me correspondía entrar al tercer semestre ya. Pero sí. puedo regresar a ese mismo tercero, ya sea el siguiente semestre o...
ese mismo,
Mira, yo realmente no sé qué chingados voy a hacer. Pero sé que, pues, de alguna forma me está sirviendo a desarrollar mis intereses, a descubrir más carreras, más universidades. Claro, mi idea principal es ya decidirme por una y quedarme en una y acabar una, güey. Que es, pues, lo que pues, la mayoría de gente espera.
Que bien hacer. Siento, podrías no estudiar ninguna y terminar bien, ¿no? Con YouTube.
Independientemente de eso, o sea, no es YouTube algo con lo que me quiera quedar, ¿sabes? O sea, yo siento que hay más áreas en las que uno se puede interesar. Y que, pues, pueden convertirse en un trabajo para uno más adelante. O sea, para programar y trabajar programando, el título te da un empujón nada más.
Sí, sí.
Pero puedes ir sin él, demostrar tus conocimientos y conseguir un trabajo. E igual, conseguir un trabajo nada más inmediatamente y ser un empleado toda la vida no es algo que yo... Que me emocione, ajá, ¿sabes?
De hecho, eso te iba a preguntar porque, haz de cuenta, a mí no me interesa mucho el hecho de terminar trabajando... en una empresa, sino me iría más por el sentido de la investigación. Claro. No sé, tú, en lo que viene siendo programación, creo que puedes irte más por el lado de experimentar programando, ¿no?
Experimentar, proyectos personales, güey, ¿qué más, güey? Emprendimiento, güey, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, hay miles de caminos a los que puedes ir. Claro, también tengo YouTube muy presente, güey, porque disfruto mucho hacerlo. Aunque a veces trabajar de YouTube como tal sea un dolor de huevos. Pero sigo disfrutándolo dentro de lo que cabe. Y fíjate que, digo, este es un tema que tú y yo ya discutimos fuera de podcast un chingo de veces. Uh-huh. Nada más que la gente no se había enterado porque a mí igual me daba un poquito de inseguridad, güey. Con Taris este cagadero ya, con carreras, etcétera. Pero yo creo, güey, tengo la teoría, güey, como dices tú, de que a todos les pasa, güey. Sí, nada más que la mayoría no siguen adelante con eso porque es como de... Pa, es que quiero intentar un semestre, otra carrera, y tu papá te dice, no, la chingada, güey.
No es...
Sale caro, cabrón, ya sigue ahí, acaba
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Yo tengo la ventaja de que, pues, cuento con ese apoyo de mis padres, de que me dicen, no, pues, como tú veas, nada más acaba una, por favor. Y de que también yo me sostengo mucho para mis estudios de mi trabajo, mis patrocinios, güey, descarguen X aplicación, en mi canal, por favor, tengo hambre, perdón, tengo coronavirus, lo siento, Adolfo, lamento informarte en este medio de mi coronavirus, no, es más bien que ya terminé mi tratamiento, ya no tengo fiebre ni nada, pero la tosecita se me quedó ahí. Te digo, ese es un tema del que ya hemos hablado mucho, entonces sí. Yo creo que pues, ya no hay que dedicar tanto tiempo porque ya le dedicamos mucho ahorita, pero igual, digo, nunca se centren tampoco ustedes en que están en una carrera y que eso se van a dedicar nada más, porque hay mucha gente que tiene una carrera y se dedica a una completamente distinta. Al final, independientemente de lo que estudies, tú eres quien puede desarrollar sus intereses y...
O incluso si...
Y de hecho vas a aprender más cuando salgas de la carrera que mientras estás ahí.
Si
te empiezas a mover, etcétera.
Aunque sea así que un como un reto personal, no sé si llamarlo así, porque... Fíjate que en mi carrera hay un señor que ya tiene tal vez 40 años. Uh-huh. Y él nos cuenta que él ya tiene su vida hecha, ya tiene, según sé, creo, ya tiene una hija, su esposa, tiene negocios ya que desarrolló a lo largo de su estadía en la locación de donde yo resido.
Okay.
Y me dice que sinceramente él no tendría qué hacer en una carrera. Sin embargo, él está estudiando porque él, pues, jamás terminó una. Dice que se metió a una, luego otra. Pero que le terminó por llamar la atención esta carrera en la que estoy yo. Y dice que él nada más la quiere como un trofeo. Porque no la necesita como tal, porque su vida ya está hecha, ya. No tiene que conseguir trabajo.
Claro,
¿no?
Claro.
Y nada más quiere como un reconocimiento, pues, nada más.
Personal, claro.
Personal, y es algo todavía válido, es válido. Y...
Preséntamelo, ¿no? Para que ahí tenemos una plática. Y a lo mejor ya no me siento tan mal de mi situación. No, pero eso es lo importante, güey. O sea, el hecho de que estudies no significa que te debas encasillar a eso. Digo, puedes, mientras estudias, trabajar para también desarrollarte como trabajador, bueno, conocer de otras áreas de lo que es trabajar en una empresa, tener más habilidades que vas adquiriendo también ahí mientras estudias, desarrolla un proyecto personal, no sé, tú por ejemplo puedes desarrollar la música, yo por suerte tengo YouTube, pero esa es la cuestión, o sea, mientras tú vayas desarrollando más y más habilidades, mientras estás en este proceso de estar en la universidad, también no te encasilles nada más ahí. Siento que estás disfrutando un poquito más, güey, de la vida y de las oportunidades que te presenta. Y no estás encasillándote nada más en, la universidad, si no la acabo, ya valió verga. Güey, mucha gente que se salió, o sea, sí, sí. Y ve, no mames, güey, Bill Gates se salió, Steve Jobs se salió. Y, o sea, ve, o sea, por ejemplo, Bill Gates puede comprarme 10 veces y no pasa nada, güey.
Tal vez 20.
Sí, tal vez 20. Y, de hecho, no sé si alguna vez viste que si a él se le caía un billete de $100... en lo que se agachaba a recogerlo, ya había generado un chingadera madral más. Sí. Entonces ya no había necesidad de que se agachara a recoger el puto billete. Entonces, digo, o sea, también el dinero no lo es todo, está la satisfacción personal y eso, pero pues, eso es de cada quien.
Sí, sí, es.
Pero digo, si hay alguna persona que se sintió mejor escuchando eso, que está en una situación similar, pues mándeme un saludo, ¿no? Por Twitter. Siempre es eso, güey. Desde que empezamos este podcast se dice, se van a hacer grandes cosas, chavos, grandes pendientes, cosas. Y nunca hacemos ni madres, güey.
Eso dijo Goshin, es la última vez que grabamos hace 20 años.
Hace 20 años, ya nos vemos.
Ya murió.
Imagínate que este podcast llegara a durar 10 años, güey. O sea, imagínate cómo serían nuestras opiniones, güey, dentro de 10 años sobre las cosas, güey, ya... Habiendo cambiado todo, güey.
Sí, ya que transcurrimos un gran tiempo, ya que maduramos.
Ya que aprendimos más sobre la vida, quizá ya acabaste tu carrera, quizá yo por fin ya me decidí por una y ya la acabé, güey. No sé qué.
Tal vez en esos tiempos ya te estés decidiendo por una maestría.
Puede que sí.
Medio año en esta y te...
Y acabé muchas maestrías.
Acabé muchas maestrías.
Pero ninguna realmente conclusa. En fin, fue un gusto estar platicando, compartiendo esa plática con todos ustedes. Y pues vernos después de tanto tiempo, cabrón, no te dejas ver.
De hecho que pues actualmente... pero a ti no te los da. ¿Qué? Es que según sea, aquí en México se van a adelantar
Hay unos tweets, unas cosas que están saliendo por ahí.
Rumores también.
Hoy día, 14 de marzo, digo, todavía no se han confirmado. A lo mejor esto lo escuchan ustedes, no sé, dentro de una semana, en lo que lo voy editando durante la semana, pero no sabemos qué vaya a pasar, pero está la teoría de que las instituciones de educación en México tengan adelantadas las vacaciones de Semana Santa, del 20 de marzo al 20 de abril, que no sería adelantar vacaciones, es más bien prevención por la situación del coronavirus. Y bueno, yo estaría completamente de acuerdo. De entrada para descansar y de otra entrada sí para prevenir, porque pues no creas que me da mucha confianza vivir en la Ciudad de México, donde hay tanta gente, güey, y nunca sé, y no hay protocolos, y recién me enfermé de gripe, güey. Entonces hay que tener mucha prevención con eso. Y si eso se da, pues bueno, también nos beneficia en poder grabar un poquito más de episodios.
Sí, evidentemente.
Para los que nos escuchan y que me han pedido el podcast por Twitter desde hace un año. Es más, vamos a...
Fíjate, a mí que uno que otro loquillo por ahí me haya... El podcast, y yo así de... ¡Güey!
Aparte tienes un canal abandonado, ¿no? También.
Sí, güey, está abandonado.
A ver, vamos
güey, ya lo vamos a reactivar
vamos
otra
a
vez.
Vamos a emocionar a la gente en Twitter, güey. Vamos a subirles una foto ahí y a Instagram de que se está grabando efectivamente. Muchas gracias por escucharnos aquí. Amigos, todavía no nos vamos. Todavía va a haber más episodios más adelante.
Es un gusto caer en sus oídos.
Es un gusto acompañarlos en lo que sea que estén haciendo, ya sea...
Cocinando.
Manejando.
Deporte, no sé.
Exacto, en el gimnasio, güey. Yendo a su trabajo, incluso a la escuela. Cogiendo, digo, no vamos a juzgar. Entonces, vamos a por fin segmentar.
Oye, sí es cierto, yo pienso lo mismo.
Oye, yo pienso lo mismo que ese güey. A ver, quítate.
¿Qué?
Lo voy a subir. En fin, vamos a buscar seccionar esto también para distribuirlo en YouTube, en mi segundo canal, ahora sí, de forma más cómoda, o sea, secciones que le interesen a la gente. Pero no todo el mundo se quiere aventar las 2 horas.
O quizá también sea
una estrategia de jalar gente a que escuche los episodios completos que les interese.
Nada más sección. Una partecita.
Entonces, bueno, pues cuídense mucho, amigos, manténganse seguros ante el coronavirus. Espero que no haya bajas.
Y usen ustedes. Anticonceptivos.
Y por favor también usen anticonceptivos. Ya vemos muchas personas en este mundo. Y no es un mundo al que quieran traer un niño ahorita. Estar
ni
coronavirus,
mucho menos México al que quisieran traer.
Menos México, ¿no? La economía va en decadencia, etcétera. Ustedes saben. Nos despedimos por aquí. Les voy a poner alguna canción que se me ocurra cuando lo esté editando. Y pues nada, fue un gusto. estar aquí. Algo que quieras añadir, Adolfo.
Hasta luego, chavos.
Adiós, chavos. Pásenla muy bien.